Organizaciones sociales desarrollan en Granada la cumbre alternativa a la oficial entre la Unión Europea y Marruecos. Más de 15 colectivos entre asociaciones sociales, sindicatos y partidos políticos han constituido esa plataforma alternativa a la cumbre oficial que reunirá en la capital andaluza granadina a representantes políticos y empresariales de Marruecos y de la Unión Europea en los próximos días y con motivo de la presidencia española de la Unión Europea. En la cumbre alternativa se analizan las violaciones de derechos humanos en Marruecos y la realidad del conflicto del Sáhara Occidental. Antonio Luis García, desde Granada, entrevista a representantes de ATAC, la Asociación por la Tasación de las Transacciones y por la Ayuda a los Ciudadanos. En concreto, a Carlos Martínez, presidente de ATAC España, y a Lucille Daumas, presidenta de ATAC Marruecos.
Nosotros vamos a desvelar un poco más qué es lo que se pretende entre España y Marruecos en estos momentos, como es el socio estratégico, uno de esos socios que no cumple con los derechos, precisamente con los derechos humanos de sus ciudadanos. Para hablarnos de todo ello y de las conferencias que comenzaban ayer y de que habría la organización ATAC, nosotros tenemos a Carlos Martínez, coordinador de ATAC España. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos con la presidenta de ATAC Marruecos también.
Bien. Ahora también hablaremos con Lucille Daumas, ¿no? Hablaremos con ella, pero Carlos, como organización ATAC España, en esta cumbre paralela que se hace donde la Unión Europea y Marruecos se reúnen, ATAC España ayer justamente daba una conferencia donde queremos otra Europa. ¿Qué se proponía en esa conferencia desde ATAC España?
Pues explicar las políticas neoliberales de la Unión Europea, explicar los tratados que hay, esos tratados que nunca se cuentan, que la gente no sabe, y que le afectan en un 70% aproximadamente de todos sus movimientos vitales, ¿no? Muy lejos desde Europa, la burocracia de Bruselas, desde la opacidad, está haciendo tratados, acuerdos, directivas, reglamentos uno detrás de otro, que son difíciles de digerir y más difíciles de explicar, sobre todo en sus aspectos negativos, que por desgracia son muchos, porque tenemos una imagen idílica de la Unión Europea, pero pocas veces pensamos en esa Unión Europea cada vez más desregulada, cada vez más neoliberal y cada vez menos social, cada vez más antisocial, diría yo.
Quizás estamos en una Europa de los políticos y no una Europa de la sociedad.
Estamos en una Europa de las transnacionales, que es peor. Uh-huh. O sea, de las grandes empresas, para que me entienda todo el mundo. Uh-huh. Estamos en una Europa en la que hay 15.000 lobistas, 15.000 personas profesionales en Bruselas, instaladas allí, trabajando para defender los intereses de sus empresas, y con unos políticos que en demasiadas ocasiones favorecen que esa situación se dé o simplemente colaboran con las grandes transnacionales. No podemos olvidar que en Europa, de los 27 países que hay, pues unos 24 tiene gobiernos de derecha e incluso de extrema derecha. La inmensa mayoría del Europarlamento, que pinta poco, pero la inmensa mayoría es de derechas, y eso quiere decir que el colegio de comisarios mayoritariamente es ultraconservador. Luego, esto es como si aquí en el Parlamento, para que la gente me entienda, como si en el Parlamento español, pues de los 430 diputados que hay, pues 400 fueran del PP y de Fuerza Nueva.
Bueno, ni más ni menos.
Esa viene a ser la proporción.
Carlos, ¿qué propone ATAC en estos días? ¿Cuáles son sus propuestas ante esta cumbre con un socio que precisamente brilla por su ausencia en los derechos humanos?
Hombre, pues en primer lugar ser solidarios, exigir que antes de cualquier tratado de asociación el tema de los derechos humanos quede claro, pero también escuchar, que eso es lo que esta tarde vamos a hacer, a personas, a amigas y amigos venidos de Marruecos, que nos expongan cuál es la situación, cuál es el tratado y lo de que de verdad hay detrás del tratado, y la ciudadanía también entienda que el tratado este es un tratado, digamos, entre las oligarquías de Marruecos y de España, no entre el pueblo de Marruecos y el pueblo de España, y que le afecta muy poco al pueblo marroquí desde el punto de vista positivo. O sea, que no miremos solo el problema aquí de los tomates, cherry o de la pesca, o ellos realmente como pueblo pues no se benefician en absoluto de esto. Y esto, bueno, son cosas que vamos a ver esta tarde. Yo, si quieres, te paso a...
A Lucille Duma, estaría bien que pudiéramos hablar con ella. Lucille Duma es presidenta del movimiento de ATTAC en Marruecos.
ATTAC en Marruecos, sí.
Exactamente, donde hoy presenta una conferencia que se llama La Unión Europea Marruecos y Tratados del Neoliberalismo.
El neocolonialismo marruecos. Sí.
Bien, pues con ella vamos a hablar en los próximos minutos, si eres tan amable. Buenas tardes, hablamos con Lucille Duma de ATTAC Marruecos y sobre qué va a tratar esta conferencia, y ahora le haré alguna pregunta más.
Bueno, la dificultad de preparar esta conferencia es que hay una opacidad total de qué es exactamente de qué se va a hablar la semana que viene en la cumbre entre Unión Europea y Marruecos. Se ha podido adivinar unas cosas, conseguir unos datos por la prensa, pero hasta ahora el orden del día no es público. Uh-huh. Entonces voy a tratar de sacar un poco los temas que aparecieron como los temas que sí se van a discutir en esta cumbre, aunque a lo mejor no son los únicos y puede haber más, pero que son los temas que van alrededor de tres cosas. El primer tema que aparece como muy central en las discusiones de hace años ya es el tema de la migración, y un tema que siempre va por el mismo lado, que es conseguir expulsar más extranjeros de Europa, y que los países de la Ribera Sur del Mediterráneo, como es Marruecos, acepten no solo recuperar sus propios ciudadanos, pero también los que se supone que han pasado por su territorio hasta llegar a España o a Francia o a Dinamarca. Entonces, este va a ser uno de los temas. Ya se ha anunciado que Francia venía con 29 propuestas más para endurecer todavía más la política de cerradura de las fronteras y de represión de la inmigración que dicen clandestina, que para mí no es clandestina, porque lo que es ilegal es privar a las personas de la libertad de circular, que es una de las libertades fundamentales de los derechos humanos. Entonces, este es uno de los temas. El segundo que se ve que se va a discutir también es proseguir con el cambio y las reformas legislativas para que el mercado marroquí esté completamente abierto a los mercados internacionales y europeos en particular. O sea, todo lo que, bueno, ya se ha desmantelado bastante, todas las medidas de protección que tenía Marruecos para su propia economía y para su propia moneda, pero se ve que todavía quedan cosas por discutir en lo que concierne la propiedad intelectual en particular. Y esto va a ser también una de las discusiones de la cumbre. Uh-huh. Y entonces, bueno, yo voy a explicar un poco cómo este desmantelamiento de las protecciones nacionales a nivel de economía y finanza es un drama para las poblaciones en el propio país, porque representa una incapacidad ya de Marruecos de tener una política, una línea económica de desarrollo propia.
¿Usted cree que desde esta forma se trata una vez más de hacer ese neocolonialismo y de seguir dominando a este país?
Bueno, la cuestión es esto del tema de la propiedad intelectual, está claramente para dos cosas: para proteger los productos europeos que se venden en Marruecos y tratar de que no haya falsificación y no haya contrabando, esto por una parte, y por otra parte, lo que sí está pasando es que las empresas europeas o multinacionales están poniendo derechos de propiedad intelectual en productos marroquíes que eran de la cultura propia de Marruecos, como es, por ejemplo, todo lo que se hace a base de árgano o cosas así, que ya pasan a ser propiedad de la compañía Roche o Rocher o de compañías de cosmético o de alimentación, y el derecho propio de los marroquíes sobre su propia producción ya no existe. Y esto es lo que llamo yo el neocolonialismo, o sea, que es una manera de tener el control de lo que se produce en Marruecos.
Le tengo que hacer una pregunta obligada. Marruecos, que precisamente brilla por su ausencia de los derechos humanos de su propio pueblo y también con ese pueblo, con el pueblo saharaui, ¿qué líneas son las que quiere conseguir en estos acuerdos? Y Europa, ¿en qué posición cree usted que se encuentra y que debería y en qué posición real debería de estar con respecto a la realidad moral, hablo en este caso?
Bueno, yo no soy quien vaya a decir que los derechos humanos se respeten en Marruecos. Hemos tenido ya tantos militantes de ATAC mismo que han sido arrestados y condenados por delitos que se pueden decir delitos de opinión, que, bueno, claramente el no respeto a los derechos humanos es muy evidente. Pero lo que quisiera subrayar, que este retroceso de las libertades públicas, yo las noto también en Europa, y creo que en particular en el tema de la migración, a Europa le importa un pepino lo que está pasando en los países del sur. Cuando se hacen convenios con Libia para que Libia recupere a los migrantes, no se toma en consideración en qué condiciones están encarcelados en Libia. Y cuando va, como ha pasado la semana pasada en Francia, va una chica toda llena de moraduras porque le había pegado su hermano, va a depositar una queja en la comisaría y en vez de coger la queja la mandan en un avión para Marruecos diciendo que es ilegal. Yo creo que esto, o sea, que en temas de derechos humanos, claro está que los países del sur del Mediterráneo no consideran los derechos humanos, pero lo que yo veo es que hay un retroceso de estas libertades y de las libertades públicas en Europa, que para mí es una gran causa de inquietud, porque, bueno, teníamos la costumbre de pensar que la democracia la había en Europa, y lo que estamos viendo es que si vamos así no la habrá en ninguna parte.
Quizás los gobiernos, en este caso el gobierno europeo, cuando hablamos, usted ha mencionado la palabra clandestino, que quizás la clandestinidad con que el gobierno europeo, más neoconservador que nunca, asistimos quizás a ese encuentro de clandestinidad en la que se mueve la información.
Pues eso, que hay una opacidad total. Y para saber exactamente de qué se trata y de qué es lo que se va a tratar y qué es lo que se va a decir, es muy difícil. Con lo cual, no se ve la posibilidad de que la sociedad civil pueda expresarse, de cómo el ciudadano puede dar su opinión en cosas que, bueno, se le anuncia cuando ya están decididas por completo.
Señora Lucille Duma, ¿alguna cosa que usted quiera expresar libremente que yo no le haya preguntado quizá?
Y bueno, era tan solo que al principio dije que había tres temas que iba a tocar, que el tercer tema es todo el tema del libre comercio, y en particular el que está sobre la mesa ahora mismo, que es el de la agricultura. Yo he leído lo que se ha dicho en la prensa marroquí y lo que se dice en la prensa española al respecto, y todo el mundo dice estos acuerdos aventajan mucho a los agricultores marroquíes. Yo quisiera decir que esto no es verdad, porque claro, se ha conseguido unas cuotas bastante interesantes de exportación de productos, pero lo que hay que ver es que los que producen esto ahora mismo son los grandes inversores en la agricultura, y estos inversores tienen la sede en París, en Ámsterdam, en Viena, pero no son marroquíes. Cuando se habla de libre comercio, ya se habla de comercio libre para las transnacionales que producen en todas partes y venden en todas partes. Yo creo que los agricultores españoles no se tienen que que equivocar de meta. La meta, el que va a ganar con estos acuerdos, no es para nada el agricultor marroquí, ni tampoco el ciudadano marroquí. El que va a ganar son las transnacionales.
Le agradecemos esos minutos sabiendo que inmediatamente entrará usted a dar esa conferencia. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.